Deloitte, la firma de asesores de negocios, presenta.
Imagen Radio presenta Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios.
¿Qué tal? Me da mucho gusto darle la bienvenida a Imagen Empresarial en esta mañana de viernes 9 de julio. Como siempre, tenemos mucha información de economía, negocios y finanzas lista para que usted la escuche, además de buenas entrevistas. Así que le invito a que se quede aquí en Imagen Empresarial. Invitarle también a que me escriba, me puede escribir en arroba Rodpack en Twitter. También en Instagram me encuentra como Soy Rodpack. Y también en facebook.com/Rodpack905. Quiero enviar un saludo esta mañana a Nuevo Laredo. Allá nos escuchan en el 94.1 del FM. Un abrazo a Alonso Frías y a todo el equipo que le encabeza y que permite que esta señal llegue hasta usted. Y comenzamos con el resumen del programa.
Ahora, resumen empresarial.
Bueno, miren, primero le cuento que como resultado de la visita de Estados Unidos y de Canadá en el contexto de la entrada en vigor, a un año de la entrada en vigor del T-MEC, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, y la representante comercial de Estados Unidos, Catherine Tai, sostuvieron una reunión donde hablaron sobre los avances de la reforma laboral y la importancia de la legitimación de los contratos colectivos. En el encuentro, la funcionaria mexicana expresó que el nuevo modelo laboral de nuestra nación tiene como objetivo mejorar el poder de negociación de los trabajadores y que puedan ejercer el derecho a defenderse a través de un sistema de justicia laboral imparcial e independiente. En el encuentro, además de ello, también se resaltó que en comparación con el modelo anterior, destacan los procesos de consulta a los trabajadores mediante el voto personal libre, directo y secreto, el impulso a la proporcionalidad de género en las directivas sindicales, la transparencia y rendición de cuentas de los organismos gremiales y la verificación de la autoridad en el cumplimiento de estos procesos. Catherine Tai resaltó que la legitimación de los contratos colectivos de trabajo es central para que la reforma pueda lograr un cambio de paradigma en el mundo laboral y rompa las inercias del pasado. Por otro lado, y en ese contexto, uno de los temas fundamentales que se discutieron en esta reunión, pues tiene que ver con el plan de remediación por denegación de derechos de trabajadores en las instalaciones de la planta de General Motors en Silao. Este es el primer curso de reparación bajo el nuevo mecanismo laboral de respuesta rápida. Como parte de la propuesta de solución, se comprometió a asegurar que el nuevo voto de legitimización se realiza más tardar el próximo 20 de agosto. Además, inspectores de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social estarán en las instalaciones a partir de esta semana para prevenir y atender cualquier intimidación o coerción. También habrá una presencia robusta de observadores internacionales imparciales de la Organización Internacional del Trabajo. El anuncio del arreglo ocurrió, obviamente, en el contexto de este encuentro. Por otro lado, le cuento que el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, viajó a la reunión de ministros de finanzas del G20. Es la última en la que participa ya como secretario de Hacienda. Regresando de ello, ya será relevado por Rogelio Ramírez de la O. El funcionario subió un video en sus redes sociales en el que detalló que aprovechó el viaje para tener encuentros bilaterales, uno de ellos con el banquero central de Italia, Ignacio Visco. Por otra parte, también mencionó que en estos días se van a tomar decisiones significativas por parte de los funcionarios que atienden este encuentro del G20, y una de ellas está relacionada con el impuesto del 15% a empresas internacionales. Esto fue parte de lo que dijo.
Hay una serie de decisiones muy importantes que creemos a las cuales vamos a llegar en los próximos días. La primera de ellas tiene que ver con el llegar a un acuerdo para los impuestos mínimos globales, con la idea de que aquellas empresas multinacionales que hoy están evadiendo el pago de impuestos a llevárselos a países con una baja tributación no lo van a poder hacer. Hay otro acuerdo que está en ciernes también que esperamos llegar, que tiene que ver con cómo es la forma apropiada de gravar a las empresas digitales.
Bueno, por otro lado, le cuento que hoy la nota principal del periódico Excelsior, que está a cargo, la nota principal de mi compañera Leti Robles, menciona que el presupuesto será austero y eficaz en 2022. La estructura programática de la Administración Pública Federal que pondrá en marcha el presupuesto 2022 mantendrá un gobierno austero y eficiente que promueve una mayor responsabilidad en el manejo de las haciendas locales y que elimine la discreción. explicó Hacienda al Congreso de la Unión. Como adelantó ayer Excelsior, la dependencia entregó información que detalla la puesta en marcha de programas que sustituirán los fideicomisos eliminados en 2020. Además, le otorga un sustento administrativo a la Sedena para que se beneficie del nuevo aeropuerto. La creación del PPE-001, Administración de la Infraestructura Aeroportuaria en Santa Lucía, Estado de México, derivado de la creación de la empresa de participación estatal mayoritaria HZI, Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la cual administra, opera y explotará dicho aeropuerto, dice el reporte. Hacienda resalta la eliminación de 9 programas presupuestales en el ramo 23, provisiones salariales y económicas. Así que bueno, pues ya se empieza a dibujar esto, que es lo que determina tanto en términos de la estructura económica de nuestro país. Para el año, le digo, pues esta, para el próximo año, la estructura pues será austera y eficiente. Digo, la austeridad pues a veces ha generado algunas situaciones complejas en términos de la operación, pero bueno, pues ahí está esto que retrata mi compañera Leti Robles. Por otro lado, le cuento que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe mejoró las expectativas de crecimiento para nuestro país este año y las ubicó en 5.8%. En diciembre el organismo anticipaba una expansión de 3.8%, ha estado mejorando bastante. Para el próximo año, un avance de 3.2%. Esto fue lo que dijo Alicia Bárcena.
México crecería un 5.8% en 2021 y un 3.2% en 2022. Algo que sin duda para México es muy importante es digamos, la reactivación de Estados Unidos y las inversiones de Estados Unidos. Y para México esto es una gran noticia porque México es uno de los países que puede tener mayores beneficios en relación a esta reactivación de Estados Unidos en diferentes frentes, no solamente vía remesas, sino también vía producción, vía inversiones, etcétera, vía exportaciones.
Pues sí, para México es fundamental Estados Unidos, de ahí la importancia pues de las reuniones que se dieron en estos días en el marco de la entrada en vigor del T-MEC y la enorme cantidad de visitas que ha habido de funcionarios estadounidenses a nuestro país, porque para ellos, bueno, pues además de tener en México su principal socio comercial, también somos un parte de su seguridad nacional. Entonces, bueno, pues hay muchos temas en la agenda y esto, bueno, pues así lo está retratando. Y por supuesto, al ser la mayor economía del planeta y estar teniendo un rebote tan fuerte después de la crisis del año pasado, pues esto se ha convertido en un factor muy positivo para nuestro país. Y es ahí lo que escuchamos que decía Alicia Bárcena, la secretaria general de la CEPAL. Por otro lado, le cuento que a solicitud de la Fiscalía General de la República y derivado de una denuncia de la Secretaría de Hacienda, un juez federal giró una orden de aprehensión en contra del empresario Miguel Alemán Magnani por defraudación fiscal de alrededor de 65 millones de pesos. Fuentes allegadas al Grupo Alemán indicaron que no se hará comentario alguno y por el momento, y que en todo caso la ventanilla para recibir cualquier notificación y hacer comentarios al respecto son los abogados del empresario. Fuentes del Poder Judicial confirmaron que sí hay orden de aprehensión. De acuerdo con Mexicanos contra la Corrupción, en el caso específico de Interjet, propiedad de Miguel Alemán Magnani, hasta finales de 2019 tenía una deuda de más de 3 mil millones de pesos entre IVA, combustible, migración, impuestos aeroportuarios y aprovechamiento del espacio aéreo. El adeudo a aeropuertos y servicios auxiliares por concepto de combustible rondaba los 1,000 millones de pesos, más otros 500 millones de pesos adicionales por concepto de ISR y 400 millones por IVA. Así que bueno, pues vaya asunto, una de las familias pues más poderosas en las últimas décadas en el mundo empresarial, la familia Alemán. Y bueno, pues la debacle de Interjet ahora los ubica en esta situación en donde ya han girado una orden de aprehensión en contra pues del que fuera, del que es nieto del expresidente de México y del gobernador de Veracruz. Un tema complicado, sin duda, y la verdad es que a mí me decepciona un poco, es el de CETES Directo. Este es un mecanismo, CETES Directo, que comenzó hace poquito más de 10 años, en noviembre de 2010, comenzó a operar este sitio que permite que los inversionistas individuales, pequeños, usted, cualquiera que así lo desee, pueda empezar a invertir pues desde una cantidad muy baja en CETES, que son instrumentos financieros garantizados por el gobierno. Pero resulta que súbitamente apareció una notificación en la página de internet en donde dice, bueno, pues no está funcionando y lo vamos a hacer hasta el próximo lunes, pero sin mayor trámite. Obviamente buscamos a Anafin, que es la entidad del gobierno que se encuentra detrás de ello, y pues no tienen realmente una respuesta. La gente no puede retirar su dinero, es realmente muy lamentable, sobre todo porque se lastima la confianza y también pues porque no hay, digamos, parece que les vale gorro, y pues esto lastima, le digo, la confianza, que construirla es muy difícil. Y bueno, pues no es una duda sobre los instrumentos en sí, sobre los CETES, obviamente, pero pues sí es una lástima que no tengan funcionando este sitio. Vamos a hacer un corte, son las 6 de la mañana con 12 minutos, esto es Imagen Empresarial, regresamos en un momento.
Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Está usted escuchando Imagen, poniendo a México en la misma sintonía. En un momento continuamos en Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios. Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial. Inteligencia de negocios.
El jueves, el tipo de cambio perdió terreno frente al dólar. En las ventanillas de los bancos, el dólar se vendió en 20.30 pesos, 5 centavos más que el miércoles. Por su parte, el dólar interbancario cotizó en 20 pesos, un retroceso de 0.25% para la moneda nacional.
La entrevista empresarial.
Son las 6 de la mañana con 16 minutos, esto es Imagen Empresarial, y me da gusto saludar esta mañana a José Luis Ortega, director de los equipos de deuda y multiactivos de BlackRock México. ¿Cómo estás, José Luis? Buenos días.
Rodrigo, muchísimo gusto de saludarte a ti y a tu auditorio.
Justo ayer, pues aquí en este programa presentábamos parte de la conversación que tuviste en términos de la proyección de la economía mexicana, lo que observan en BlackRock en términos de la política monetaria. Y comienzo por ahí. ¿Qué te parecieron las minutas, sobre todo pues los comentarios que hicieron los dos miembros de la Junta, Galia Borja y Gerardo Esquivel? En el caso de Gerardo Esquivel, incluso muy asertivos en función de decir que esto, que el haber aumentado la tasa de referencia, dado que pues no estaba anticipado para el mercado, así lo reflejan distintas encuestas, proyectaba una política monetaria errática, y él evidentemente pues pensaba que se debería mantener y mencionaba que era una cosa transitoria el tema de la inflación. ¿Cómo observas esa discusión y sobre todo cuál es tu opinión al respecto?
Sí, creo que es una muy buena pregunta. Como bien dices, creo que fueron bastante asertivos estos dos miembros disidentes, Galia Borja y Gerardo Esquivel. No, realmente sí se nota lo que ya sabíamos, ¿no? Una fuerte división de pensamiento dentro de la Junta, ¿no? Yo creo que vamos a mantenernos el resto del año con esa disidencia, con esa diferencia de opiniones, ¿no? O sea, creo que fueron muy vocales diciendo que esa sorpresa al mercado no era algo positivo, ¿no? Y creo que lo que vimos en el mercado, donde creo que Banxico esperaba una reacción más moderada, ¿no? Realmente que se esperara realmente una subida de tasa más, pero no un inicio de ciclo, ¿no? Entonces, creo que el tema de comunicación sí se ve que es algo en lo que debería estar trabajando Banco de México para preparar el mercado y que pudiéramos ver cómo, de acuerdo a otros bancos centrales, por ejemplo, estamos preparando al mercado hacia lo que está decidiendo Banco de México, pero definitivamente se ve una gran división, ¿no? Entonces, sí va a ser complicado hacia adelante seguir teniendo esos consensos y seguramente vamos a seguir teniendo decisiones divididas, ¿no? Difícilmente vamos a tener unanimidad hacia adelante. Se ven muy claras las convicciones de que no era la forma y quizá de que no era necesario subir tasas en este momento, ¿no? Entonces, seguramente vamos a seguir viendo subidas de tasas, ¿no? Como lo expresé en ese evento, ¿no? Realmente la inflación sigue, ayer la vimos, ¿no? También con niveles bastante altos, con presiones en los servicios, presiones en mercancías todavía de forma muy fuerte, y seguramente vamos a seguir viendo alzas de tasas, pero muy probablemente sigamos con decisiones divididas.
Claro. Ahora, ¿y qué opinas de los argumentos? Es decir, de que se trata de un fenómeno transitorio y que pues es algo que la política monetaria está muy acotada para poder controlar, entendiendo que sí es una inflación, pues que está muy por encima del objetivo.
Es totalmente cierto, y yo creo que la transitoriedad de la inflación es reconocida por Banxico, ¿no? Sin embargo, yo creo que me quedo con tres elementos que dice tanto el comunicado como la minuta, ¿no? Si bien se reconoce que estos shocks a la inflación son transitorios, la variedad de ellos, la magnitud de ellos y la extensión en tiempo que han tenido estos shocks los llevan a tomar esta decisión, porque lo que están buscando ellos es que no se contamine el proceso de formación de precios y que entonces no tengamos una expectativa de inflación más alta para los siguientes años y que pudiera llevar a desanclar esas expectativas y que realmente ya no tengamos inflaciones esperadas cercanas al 3%. Entonces, aunque sean transitorios y que sepan que efectivamente a través del canal del alza de tasas no están o no van a poder anclar esas, no van a poder evitar esos aumentos de precios, realmente es actuar a través del canal de las expectativas, ¿no? De darse cuenta de que Banco de México está comprometido con su mandato de inflación y de estar realmente mandando el mensaje de que van a hacer lo posible por mantener la inflación contenida cerca del objetivo.
Sí, que es de 3%. Si tú fueras miembro de la Junta de Gobierno, ¿cómo hubieras votado?
Muy buena pregunta. Yo creo que hubiera mandado el mensaje nada más de que ya vendría la subida de tasas probablemente en la siguiente junta, ¿no? De forma que el mercado se fuera preparando para no tener estas sorpresas que creo que en ocasiones no son necesariamente lo mejor para los participantes del mercado.
Claro. Ahora, en el caso de BlackRock, ¿cuántos aumentos están viendo para lo que resta de este año?
Vemos dos aumentos más de tasa, ¿no? Yo creo que sería nuestro escenario base. Seguimos manteniendo esa expectativa de dos aumentos de tasa más, que sería en agosto y en septiembre. Sin embargo, evidentemente, si seguimos viendo presiones a la inflación, probablemente durante este año pudiéramos ver algún aumento adicional, ¿no? Difícilmente veríamos menos de dos aumentos. Creo que las presiones inflacionarias que estamos viendo son, creo que esas tres palabras que te comentaba, ¿no? La variedad, la magnitud, la extensión de los shocks de oferta son muy fuertes, ¿no? Y con la inflación prácticamente al doble del objetivo de Banco de México, cuesta trabajo pensar que ya nos vamos a quedar así o que nada más va a ser uno más, ¿no? Yo creo que sí tendríamos que ver lecturas de inflación en las siguientes quincenas antes de la Junta de Agosto bastante positivas como para pensar que Banco de México se detuviera, por lo cual nos seguimos manteniendo con una expectativa de dos subidas más.
Ahora, ¿eso qué implica en términos uno de los mercados y sobre todo pues en términos del crecimiento económico de México? ¿En dónde lo están viendo y qué tanto puede incidir?
Sí, mira, nosotros en BlackRock como tal no tenemos un estimado de crecimiento, sin embargo el mercado está en las últimas encuestas de Banxico en 5.8%, la de Banamex 5.9%, y realmente nos hace mucho sentido ver un crecimiento en esos sentidos, cerca del 6%. Creemos que si la tasa se detiene 4.75, ¿no?, que serían las dos subidas más que te mencionaba, prácticamente seguiríamos en un terreno acomodaticio, es decir, la tasa neutral estimada por Banco de México está alrededor del 5.5%, entonces todavía tenemos una tasa abajo de la neutralidad, por lo cual seguiría estimulando la economía, por lo cual no vemos realmente que las subidas de tasa de Banxico estuvieran necesariamente, llamémosle, deteniendo la economía. Sigue siendo una tasa que estimula, y por eso es que tenemos esta expectativa de que Banco de México, muy consciente de la realidad económica de México, no va a querer detener este proceso de crecimiento económico, por lo cual se va a detener antes de lo que está incorporando el mercado en los precios de los instrumentos, ¿no? Que realmente es que va a seguir subiendo más arriba de las expectativas que nosotros tenemos. Y como justamente los mercados ya incorporan eso, si se detiene de acuerdo a nuestras expectativas, realmente te diría que es un buen escenario para los instrumentos de plazo, ¿no? Llamamos de los CETES o los bonos de corto plazo, por ejemplo, que si se detiene el Banco de México de acuerdo a nuestra expectativa, realmente al haber ya incorporado unas subidas bastante fuertes, realmente tienen que regresar esas expectativas y tendríamos buenos rendimientos por parte de los diferentes instrumentos del mercado de deuda.
Claro. Ahora, para aquellos que no están tan familiarizados, ¿cómo definirías la tasa neutral?
La tasa neutral sería aquella tasa que realmente no es ni restrictiva, uh-huh, llamémosle, ¿no? Donde estás estar privilegiando tu control de la inflación, estás dañando, llamémosle, o frenando el crecimiento económico, ¿no? Esa sería la tasa neutral, donde no estás ni dañando la economía ni empujándola, llamémosle, a través de tasas más bajas que puedan promover el crecimiento económico, ¿no? Realmente es la tasa media, llamémosle, para tener el crecimiento económico que puede tener la economía mexicana.
Sí, por supuesto. Y es que finalmente también hay que decir que, pues, y lo mencionabas, ¿no? En el evento, pues México tiene una penetración de servicios financieros muy limitada y a diferencia de Estados Unidos, por ejemplo, economías desarrolladas, el efecto que tiene un incremento de tasas, pues expresa hasta 6 meses después, si bien nos va, y muy acotado, digamos, por el gran sector informal, y eso, bueno, pues también es otro factor que juega, ¿no? No es lo mismo el Fed, y que pues en un periodo de un par de meses, 3 meses a lo más, se empieza a expresar esto en el mercado per se, y pues lo otro. Y digamos, para los que no están tan familiarizados con los temas de política monetaria, simplemente decir, no es en automático, ¿no? Pero pues eso determina el precio del dinero, ¿no? Y eso se refleja tanto el costo del crédito como el rendimiento que pagan, y es un asunto clave, digamos, si aterriza al bolsillo de todos. José Luis, debo hacer un corte, pero te pido si te mantienes en la llamada para poder seguir conversando, porque apenas abordamos el tema de política monetaria y faltan algunos otros, y es importante, por supuesto, la visión que tienen ustedes en BlackRock. Así que te pido de favor que te mantengas en el teléfono. Y vamos a hacer un corte, son las 6:26. Regresamos en un momento.
El programa no se acaba hasta que tú opinas. Escríbenos en @RodPack. Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial. Inteligencia de negocios.
Morgan Stanley se convirtió en una víctima más de la reciente oleada de hackeos que afecta a empresas de los Estados Unidos. La quinta entidad financiera más grande de la Unión Americana por capitalización de mercado reveló que los datos personales de algunos de sus clientes corporativos fueron robados. De acuerdo con la institución, los ladrones tuvieron acceso a información sensible como nombres, direcciones, fechas de nacimiento y números de seguridad social. Morgan Stanley indicó que el incidente ocurrió en enero y los hackers aprovecharon una brecha en uno de los servidores de su proveedor de servicios informáticos, Guidehouse, quien les dijo del problema en mayo. De acuerdo con Reuters, la información ya fue recuperada y la entidad se encuentra monitoreando la Deep Web por si llega a aparecer evidencia de que se esté vendiendo.
Ya regresamos con más aquí en Imagen Empresarial cuando son las 6:30. Estoy conversando esta mañana con José Luis Ortega, el director de los equipos de deuda y multiactivos de BlackRock México. Ahora, José Luis, bueno, pues ya hablamos de la tasa de crecimiento, más o menos el consenso está entre 5.8 y 5.9%, y vemos por un lado un ímpetu, digamos, de México muy vinculado a la manufactura de exportación y al crecimiento de los Estados Unidos, que ahora también se refleja muy fuerte en el tema de las remesas, que han mantenido un crecimiento sostenido a pesar de la crisis en una situación pues muy atípica, como lo fue desde el año pasado, el 2020. ¿Cómo evalúas en general la economía de México con ese factor, el de Estados Unidos, que sin duda ha ido haciendo que mejore mucho la proyección del desempeño económico de México en este 2021? Y por el otro lado, pues ciertos sectores que señales, digamos, en el en el ambiente de negocios, particularmente en el sector energético, que generan incertidumbre y que pues no necesariamente acaban de detonar o catalizar la inversión que México podría tener, considerando el buen momento que atravesamos gracias a la Unión Americana. ¿Cómo evalúas estas dos señales? Por un lado, pues este optimismo que hay vinculado a Estados Unidos y a una manufactura sofisticada y potente, y por el otro, señales negativas que hay en el entorno de negocios.
Sí, Rodrigo, creo que tocas un punto bien importante, ¿no? Yo creo que México está siendo beneficiado de forma bien, bien importante de la situación geográfica de los acuerdos comerciales previamente establecidos con Estados Unidos y Canadá, ¿no? Realmente el factor externo es justamente lo que ha hecho que se revise el crecimiento esperado para este año de forma tan importante, ¿no? Si recordamos, al inicio del año prácticamente se esperaba un crecimiento cercano al 3% para este año y ya estamos, como acabas de mencionar, prácticamente al 6%, ¿no? Y esto justamente es por esa ese buen estado que tiene la economía de Estados Unidos, ese estímulo fiscal tan grande que se dio a principios de año, además de esa política monetaria y los estímulos fiscales que se dieron el año pasado, ¿no? Entonces, realmente el beneficio que estamos teniendo para ese aumento del crecimiento es que se ha ido revisando al alza también el crecimiento en Estados Unidos, y al ser un socio comercial tan importante, nuestras exportaciones están más arriba, sobre todo las manufacturas están más arriba de antes de la pandemia. Las remesas que acabas de mencionar, el máximo histórico, ¿no? El último dato de mayo, 4.500 millones de dólares entrando por la vía de las remesas, lo cual mantiene fuerte a nuestra moneda y lo cual mantiene ese crecimiento que estamos viendo, ¿no? Sin embargo, falta la parte de detonar la inversión que mencionas, ¿no? Realmente la parte interna todavía no nos está realmente llevando a niveles de crecimiento potencial más alto del que pudiéramos tener, ¿no? Y creo que es algo en lo que se tiene que seguir trabajando hacia adelante, ¿no? Generar esas bases para el crecimiento de forma interna, porque una vez que se acabe el motor de crecimiento externo, ¿no? Sobre todo que Estados Unidos empiece a desacelerar el alto ritmo de crecimiento que está manteniendo, pues nos vamos a tener que ir hacia las fuentes internas, hacia la parte del consumo, hacia la parte de la inversión, y si no está ahí, va a ser difícil mantener un buen ritmo de crecimiento. Y quizá por eso es que vemos como el estimado crecimiento de este año es ronda el 6%, pero el del año que entra todavía no llegamos ni al 3% en el estimado, ¿no? Está en 2.9%. Entonces yo creo que es la parte donde tenemos que concentrar los esfuerzos, proveyendo de las bases para generar mayor inversión en México y poder mantener este crecimiento acelerado hacia los siguientes años.
Sí, por supuesto. Ahora, en ese sentido, ¿dirías que México, por la situación de Estados Unidos, no se nota, digamos, el ambiente de negocios, o sí se nota? O sea, cuando con la visión de BlackRock, que es global, y que a veces en México, pues obviamente, como en todos los países, vemos más grandes algunas cosas de lo que realmente el mundo evalúa, ¿no? O sea, digamos, no están tan atentos a X o Y acción o situación. ¿Cómo se ve México en el mundo y sobre todo si hay ese margen gracias a Estados Unidos?
Sí, efectivamente creo que como mexicanos tendemos a ver las cosas, llamémosle, más mal de las que muchas veces cuando lo ves en un contexto global, por ejemplo, en los diferentes foros en los que estamos involucrados dentro de BlackRock, ¿no? Siendo una empresa que tiene oficinas en muchas partes del mundo, ¿no? Por ser el mayor manejador de activos a nivel mundial. Realmente yo lo que veo con otros equipos de inversión es que ven muy bien a México, ¿no? Realmente la disciplina fiscal que hemos visto de nuestro gobierno es algo que realmente ha sido muy, muy positivo en el manejo de la crisis, porque finalmente va a haber países que van a tener que enfrentar retos muy importantes del incremento en la deuda respecto al PIB que tuvieron el año pasado, y México realmente no incrementó nada, ¿no? Se puede criticar hasta cierto punto si debe haber sido correcto el haberlo hecho o no. El tema es, se hizo de esa manera, se optó por esa decisión, por el camino de no dar ese estímulo fiscal que dieron otros países, y eso se ve muy bien. Entonces, cuando yo veo las decisiones de inversión hacia diferentes países, y recuerden, estamos en un mercado de países emergentes, ¿no? Es donde pertenece el bloque de México, y pues realmente los inversionistas internacionales están acostumbrados a que pasan cosas en nuestros países, ¿no? Que no somos un país desarrollado, no somos un país escandinavo donde todo es bonito, ¿no? Y te puedo decir que se ve con muy buenos ojos México, ¿no? Realmente se ven oportunidades, estamos viendo interés de inversión de los inversionistas, de los diferentes grupos de inversión de BlackRock, ¿no? Que evidentemente manejan el dinero de nuestros clientes y con una visión fiduciaria buscamos ese mejor interés. Y muchos de esos portfolio managers sí están buscando comprar tanto renta variable mexicana como comprar deuda mexicana, ¿no? Y también la moneda, por ejemplo, es una moneda que se ve fuerte y que se espera también fortaleza hacia adelante justamente por los factores que acabamos de mencionar, ¿no? Esa disciplina fiscal tan importante, el aumento en las remesas, la parte de las exportaciones, que mantiene las cuentas contables mexicanas en un muy buen estado, por lo tanto, se ve con optimismo nuestro país a nivel global.
Claro, y agregaría que algo que nos distingue, sobre todo si veo Argentina, Brasil, Turquía, ¿no? Países emergentes grandes, es el Banco de México, porque se ha construido su autonomía y lo que hemos observado, que por ejemplo en la Argentina pues ha sido un factor recurrente de debilidad, es que no hay certeza de la política monetaria, lo mismo en Turquía, que corre cada 3 meses a un banquero central, Tayyip Erdogan, y en el caso de México, pues es una institución muy consolidada y que es la que da garantía, por ejemplo, de que el peso se maneja con criterios de mercado y obviamente en donde el foco que hablábamos al principio de la entrevista es tener una inflación baja y estable, y creo que eso nos distingue. De verdad es que hay que aquilatarlo, ¿no? Además del manejo fiscal que ya decías, que observando Colombia, por ejemplo, pues ahí sí queda claro. Yo pienso que si había espacio fiscal para hacer medidas contracíclicas, podías ya no construir una refinería y cosas por el estilo, o un aeropuerto. Bueno, el aeropuerto ya quedamos muy superados de esa discusión, pero bueno, pues ahí está el asunto. José Luis, muchas gracias por la charla.
Con todo gusto, Rodrigo, que tengas muy buen día y buen día a todo el auditorio.
Ahí escuchamos a José Luis Ortega, director de los equipos de deuda y multiactivos de BlackRock México.
Imagen empresarial con Rodrigo Pacheco.
Mire, le cuento rápidamente que el INEGI da a conocer los datos de mayo vinculados a la encuesta de viajeros internacionales, son las cifras preliminares de mayo. Es interesante porque ya en mayo, turistas internacionales registra 2,658,000. Esto es una mejora de 198%, naturalmente, con respecto a los 890,000 que vinieron en mayo del año pasado, entendiendo que en abril y mayo pues fue lo más agudo de la crisis, el mundo estaba confinado y bueno, el sector turístico ha sido de los que más lo ha padecido. Sin embargo, si lo comparamos con los niveles prepandémicos, que ahora el INEGI muy acertadamente publica el dato desde 2019, si no lo buscamos, ¿no? Pero ahí se ve 3,463,000 visitantes, lo cual quiere decir que seguimos abajo un 23% en el número de personas que visitan México. Evidentemente, lo que más se ha recuperado, aunque sigue todavía por debajo del nivel, es el turismo aéreo. En cuanto a los ingresos de los turistas internacionales, estamos hablando de 1,489 millones de dólares, todavía por debajo de los 1,759 millones de dólares que se registraron en niveles prepandémicos de 2019. Así que ahí algunos datos de lo que está dando a conocer el INEGI. También da a conocer el INEGI el indicador mensual de la actividad industrial por entidad federativa. Y bueno, pues ahí lo que podemos observar, evidentemente, son tasas, crecimientos realmente fuertes. Estos son de marzo. Comparado con el año pasado, pero más bien ver el mes con mes, por ejemplo, llama la atención el caso de Michoacán, que avanza un 12.5%, otras entidades, Coahuila 15% también crece, es decir, febrero contra marzo, mientras que hay otras entidades con datos negativos como Campeche 3.8% o San Luis Potosí, que cae 2.2%, y Zacatecas, que retrocedió 6.3%, cada uno en la actividad industrial, por ejemplo, en Zacatecas, pues seguramente la minería juega un papel fundamental, no es una entidad necesariamente manufacturera, y bueno, pues así está algunos de los datos que está dando a conocer el INEGI esta mañana. Antes de irme un corte, le cuento que Pfizer pidió, bueno, más bien, ayer trascendió en el Wall Street Journal que estará pidiendo autorización para aplicar una tercera dosis para impulsar, digamos, la inmunidad, sobre todo en lo que respecta a la variante Delta. Así que, bueno, pues ese es un asunto importante. Vamos a hacer un corte, regresamos con más.
Y Imagen Radio. Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial. Inteligencia de negocios.
Deliveroo, la aplicación de entrega de comida a domicilio británica, registró un avance de 99% en su valor total de transacciones registrado durante los primeros 6 meses del año, alcanzando los 4.660 millones de dólares. Por ese motivo, la firma modificó sus proyecciones hacia el cierre de año y ahora anticipa que el monto total de pedidos que reciba antes de que acabe 2021 crezca entre 50 y 60%. Anteriormente, esperaba un aumento del 30 al 40%. El buen desempeño de la compañía se debe en gran medida a que tan solo en el segundo trimestre el monto total de solicitudes de compra que recibió se ubicó en 78 millones, un crecimiento de 88% a tasa anual. Actualmente, Deliveroo tiene 115 mil restaurantes registrados en su plataforma y opera en 12 naciones. A inicios de año, la firma llevó a cabo una oferta pública inicial que no fue tan exitosa como se esperaba, ya que sus acciones cerraron esa primera jornada con una caída del 30%.
La entrevista empresarial.
Son las 6:45 a.m. Esto es Imagen Empresarial y me da gusto saludar esta mañana a Carlos Béjar, socio de Holland Knight, especialista en comercio doméstico internacional. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días.
Hola, buenos días, Rodrigo. Muy bien, gracias.
Qué gusto saludarte. Oye, Carlos, ¿cómo calificas, digamos, el resultado de las reuniones que se han dado a un año de la entrada en vigor del T-MEC, con un énfasis fuerte en lo laboral, pero también yo vi más bien, digamos, cauta a Catherine Tai, la representante comercial, en el tema energético? Si bien dijo que hay cosas que les preocupan, tampoco se lanzó a fondo, digamos, en la señal que mandó. ¿Cuál es tu evaluación del conjunto de la visita?
Mira, no creo que sean reuniones donde se agoten en su totalidad los temas. Más bien se pone una agenda de todo tipo, ¿no? Se pone una agenda constructiva, se pone una agenda pues, de temas que preocupan, etcétera. Pero no es el lugar donde vas a discutir todos los problemas ya a fondo. Entonces creo que en ese sentido el haber puesto el tema energético es importante, porque existen preocupaciones del sector privado, tanto estadounidense como canadiense. Y pues ya se le puso, digamos, el dedo en el renglón, ¿no?, sobre este tema en el tratado. En ese sentido, que la reunión pues fue algo positivo, se festeja así el primer año de vigencia del tratado. Sin embargo, pues es una reunión que, a pesar de tener muchos temas ya en la mesa, pues está apenas arrancando, porque recordemos que hubo un cambio de gobierno en Estados Unidos, y esto pues ha alentado también que Estados Unidos se meta, digamos, a fondo en toda la relación bilateral, que ahora yo creo que ya lo está haciendo y a todo vapor. Entonces creo que solamente es la primera prueba o el primer momento del TLCAN que se vive de decirnos dónde estamos, pero yo creo que la relación se va a intensificar en todos los sentidos, incluyendo las disputas comerciales.
Sí, ya se hace más común ver en el hangar de la Guardia Nacional un avión de Estados Unidos, ¿no? Porque están viniendo muchísimos funcionarios, porque decía en algún momento el programa que finalmente México forma parte, no solo es el principal socio comercial por volumen de Estados Unidos, sino parte de su seguridad nacional, ¿no? Así nos consideran, pues por obvias razones, por lo que eso significa. Ahora, ¿cómo observas a un año de entrada en vigor del T-MEC el tema laboral y sobre todo pues los nuevos mecanismos que se han planteado para resolver conflictos?
Yo creo que hasta ahorita, digo, van pocas evidencias de los temores que algunos tenían sobre cómo se podría utilizar el mecanismo laboral, que era en un sentido proteccionista, ¿no? Que subiera una lluvia de reclamos en contra de los principales exportadores mexicanos que le dan competencia sobre todo a los trabajadores estadounidenses. Y pues no creo que haya sido así, digo, hasta ahorita, como mencioné hace un momento, pues estamos todavía de alguna forma empezando. Pero creo que la manera en que se ha utilizado ha demostrado que los filtros que existen para presentar reclamos frívolos pues están funcionando. Ya el día de ayer apenas se anunció el primer, digamos, acuerdo sobre un plan de acción para que México garantice que se están respetando los derechos de los trabajadores para una negociación o para una votación sobre los contratos colectivos de trabajo en la planta de General Motors específicamente. Entonces creo que es una prueba favorable. Sería lamentable que nos estuviéramos viendo sujetos a muchas acusaciones de este tipo, porque entonces implicaría que la autoridad mexicana no está haciendo lo propio y que tiene que hacerlo cuando responda únicamente a las acusaciones del gobierno de Estados Unidos y únicamente para aquellas empresas relacionadas con lo que ocurre o los que exportan a Estados Unidos, cuando el problema laboral es mucho más grande. Entonces creo que ha funcionado bien y te digo, yo esperaría simplemente que no sea la ventanilla para estar haciendo que México cumpla con sus obligaciones, que espero que no. Yo creo que es una gran labor la que tienen encima ahorita esta administración de implementar la reforma laboral, que fue sustantiva, cambia el paradigma mexicano de nuestra ley laboral, y creo que pues están enfrentando a vicios que venían ya pues ahora sí que arraigados o intrínsecos a nuestro sistema, y en ese sentido creo que es una gran tarea la que tienen enfrente, que va a costar pues mucho mucho dinero y muchas confrontaciones.
Claro, sí, eso que dices es clave, sobre todo, bueno, por lo menos en la gran empresa, pues ya habrá mucho más sensibilidad para evitar caer bajo este reflector y ese incentivo, digamos, que pueda ayudar a lo que mencionas en términos de que esto no sea específicamente reactivo, sino ya parte de la vida laboral de México, por un lado, pero sí, sí está complejo, ¿no? Digo, aquí fue porque se le puso un reflector gigante desde Estados Unidos y porque los sindicatos allá, que son una base de votantes importante para los demócratas, pues también es un factor que juega, ¿no? Porque van a estar ellos realmente muy atentos a todos estos factores, obviamente, y como lo mencionabas, centrados en la exportación. Carlos, ¿qué esperar para este segundo año? Digamos, ¿será transaccional el segundo año de entrada en vigor del T-MEC o qué observas hacia adelante?
Pues yo creo que a diferencia del T-LECAN, porque la verdad es que, digo, siempre ha habido tensiones comerciales entre ambos países, pero el comercio, la cantidad del comercio, el flujo del comercio, pues casi ha visto interrumpido de manera importante solamente en algún producto, en algún sector, de manera temporal. Ha habido disputas siempre que se han tenido que ventilar, algunas de ellas, aunque sean bilaterales, en el marco de la Organización Mundial de Comercio, porque el T-LECAN tenía un mecanismo de solución de controversias que estaba truncado por la falta de panelistas para poder integrar los paneles, ¿no?, de solución de controversias. Eso en cuanto a las disputas de Estado-Estado. Yo creo que ahora el tratado, como tiene un mecanismo mucho más eficiente, y la OMC es la que no está funcionando ahora porque lo que está truncado es el órgano de apelación, pues que habrá más controversias en el marco del T-MEC de las que hubo bajo el marco bajo el T-LECAN. Entonces creo que vamos a poder ver eso, que no sé necesariamente es una mala señal. Digo, somos el primer socio comercial de Estados Unidos, es normal que tengamos tensiones, es normal que algunas industrias requieran de algún tipo de protección, hagan su cabildeo, es normal que también los estados interpreten de manera distinta algunas obligaciones y que haya disputas de los dos lados. También yo creo que México pudiera llegar a presentar disputas contra Estados Unidos como estado. El otro tema que veo que se puede venir son las disputas de inversión, que esas, pues hasta donde tengo entendido, todavía no llega alguna en el marco del T-MEC, están llegando todavía las últimas del T-LECAN, porque convive el T-LECAN, ese capítulo de protección de las inversiones, todavía un par de años más, hasta el tercer año de vigencia del T-MEC dejará de ser una opción para los inversionistas que tenían reclamos de hechos ocurridos durante la vigencia del tratado. Pero pues ya muchos de los temas energéticos pudieran llegar a empezar a presentarse en el marco del T-MEC y serían, a diferencia de las controversias que se presentaron en el marco del T-LECAN, pues estas sí serían de un impacto económico mucho mayor, porque las inversiones en el sector energético son mayores, ¿no? Son de miles de millones en algunos casos. Entonces creo que eso sí pudiera ser lamentable, ¿no? Tener que ver laudos condenatorios contra México, indemnizando empresas extranjeras por miles de millones en el tema energético. El otro tema sería pues el capítulo laboral, que efectivamente también pues ya estamos viendo que sí, sí funciona. No sé qué tanto el temas ambientales, creo que también hay un importante interés de parte de los demócratas en este tema. Eso es lo que yo vería. Por lo demás, creo que va a ser en cierta medida business as usual, ¿no? Con Estados Unidos.
Sí, eso es interesante, y poco a poco irán emergiendo, digamos, esas oportunidades que están contenidas, y sobre todo en una economía de profunda transformación en términos del paradigma energético, la digitalización, etcétera, que la pandemia fue un catalizador, no en el tema medioambiental, pero sí en el tema de todo lo que tiene que ver con la vida digital de las empresas y, por supuesto, el comercio y los patrones de consumo. Carlos, te mando un gran abrazo, qué gusto hablar contigo y estamos, como siempre, al habla.
Igualmente, Rodrigo. Hasta luego.
Gracias. Ahí escuchamos a Carlos Béjar, socio de Hall & Knight, especialista en comercio doméstico e internacional.
Rodrigo Pacheco, Inteligencia de Negocios.
Mire, le cuento algunos temas. Ah, bueno, le decía que Pfizer, pues estaría ya en unas semanas, por un lado, solicitando autorización para aplicar una tercera dosis de su vacuna para fortalecer, digamos, la inmunidad y, sobre todo, pues tener más protección con respecto a Delta, lo cual me parece de repente un poco confuso porque lo que han comunicado de manera amplia, pues los científicos, es que aquellos que están vacunados no deberían temer tanto con respecto a la variante. Claro que es fundamental, y eso en México debe ser una realidad, pues utilizar el cubrebocas, porque pues no es caro, ¿no? En función de que es relativamente fácil, y eso puede evitar que tengamos un aumento en la tasa de contagios, un asunto que se empieza a dibujar y que está generando incluso incertidumbre en todo el mundo. Pero bueno, pues ahí está lo que ha planteado Pfizer. Otro dato que le quiero contar es que el Banco Central Europeo, ahora que he estado hablando, pues esta mañana ha sido un poco de política monetaria, anunció un cambio en su estrategia sobre su objetivo de inflación, algo que no hacía desde hace dos décadas, pues prácticamente desde que existe, y la fijó en 2% en el mediano plazo, con la posibilidad de tolerar rebasamientos temporales y moderados, poco como estaba el Fed hace unos 4 meses, en donde decía, bueno, pues el 2% está bien como idea, pero no nos vamos a casar con ello necesariamente, es decir, si lo rebasamos está bien. En el caso de Europa, porque vienen de una situación de atonía económica antes de la pandemia, y bueno, pues no vayan a emerger igual en esa dinámica posterior a la pandemia, así que es un cambio significativo. Y por otro lado, Uruguay ya confirmó que va a buscar alianzas comerciales más allá del Mercosur, pues que no, digo, Brasil es una gran potencia económica, pero pues no ha dado los resultados que se esperaban. Prácticamente con esto llegamos al final de una edición más de Imagen Empresarial. Agradecerle mucho que me haya acompañado a lo largo de esta semana. Invitarle, como siempre, a que descargue el programa de radio. Lo puede hacer en las distintas plataformas. Si pone Imagen Empresarial en Spotify, ahí nos encuentra. Así que buenas tardes, buenas noches para los que nos escuchan en otro momento. Por supuesto, y como siempre, invitarle a que se quede en Imagen Radio con Pascal Beltrán del Río, que tiene mucha y útil información que usted necesita escuchar. Yo lo veo en los distintos espacios de Imagen, en radio, por supuesto, también en Imagen Televisión, y le deseo que tenga un excelente viernes.
Deloitte, la firma de asesores de negocios, presentó
Imagen Radio. Presentó Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco, Inteligencia de Negocios.